Para el mensaje de esta noche, nosotros hemos escogido como título: La obediencia es superior a los sacrificios. Y quisiera empezar expresando el hecho de que nosotros hemos venido de una cultura en la cual creíamos que Dios demandaba sacrificios de nosotros. Penitencias, ayunos, y nosotros creíamos que eso era realmente la voluntad de Dios. Me acuerdo que mientras vestía una sotana en el seminario católico en Brasil, tenía que quedarme de rodillas durante largo tiempo sobre granos de maíz. Creo que la hermana Reina sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y la creencia era que a través de ese sacrificio estaría alcanzando méritos delante de Dios. Para mi salvación, para la salvación de mi familia. Y el mundo en que nosotros vivimos, dentro de su religiosidad, ha tenido esa tendencia de confiar en sacrificios, en penitencias. Los musulmanes creen que visitando la ciudad de Meca una vez al año, que es un gran sacrificio, ellos van a adquirir bendiciones de parte de Alá, su Dios. Otros creen que a través de los azotes, los latigazos en su cuerpo, o por medio del ayuno, podrán adquirir ciertos méritos, ciertos beneficios. Los judíos, amarrándose los brazos y la cabeza por ocasión de sus oraciones, creen que están satisfaciendo las exigencias de Dios. Y en la cultura religiosa de cada nación, pues hay tradiciones que infelizmente no están basadas en la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios requiere de nosotros. Y la nación de Israel, a través de sacrificios, trataba de agradar a Dios, pero a la misma vez vivía en desobediencia, al punto de que el Señor dio el veredicto: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros hemos aprendido en las Escrituras lo que dice: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si había en los primordios del cristianismo grandeza, poder, evidencias en las iglesias, y si hoy día las iglesias parecen estar desinflándose, los cristianos parecen estar enfriándose, la razón única y exclusiva es porque hemos confiado más en sacrificios, penitencias, ayunos, que en obedecer a la voz de Dios. Y lo mismo va ahora en una dirección horizontal. Si para con Dios es vertical, horizontalmente en cuanto a la familia, la misma decadencia encontramos en los hogares, porque los hijos, en la desobediencia a sus padres, han causado dificultades en sus relacionamientos. Vacíos, pues, espiritualmente hablando, tratan de llenar este vacío, ese hueco, con los placeres, con la sociabilidad, con las cosas materiales, y no pueden encontrar lo que verdaderamente satisface, que es la presencia jubilosa, preciosa, del espíritu de vida que habita en el corazón de un creyente. Esa noche, en el mensaje que estaremos compartiendo sobre la obediencia es superior a los sacrificios, yo quisiera empezar dando lectura una vez más a este versículo, 1 Samuel 15:22, que dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y vamos a entrar semánticamente en el corazón de este versículo, que nos ayuda a discernir la verdadera significación de la palabra de Dios. Tenemos aquí dos cosas unidas por una conjunción que nosotros llamamos en la lengua española la conjunción copulativa, la Y, que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los sacrificios iban juntos con quemar la grosura de los carneros. Obedecer a Dios va junto con prestar atención. Y el prestar atención no es una mirada esporádica a las señales en la carretera y uno se da cuenta de bajar la velocidad, de subirla, de la curva que hay en el camino. No es una cosa eventual, efímera, sino que prestar atención, de acuerdo con el original, significa fijar sus ojos en la palabra. Y cuando la Biblia nos habla en las páginas del Antiguo Testamento que la ley que te mando hoy, las palabras que te mando hoy, estarán entre tus ojos, significa que están continuamente delante de mí, para que yo la mire, para que yo la entienda, para que yo la reconozca y así pueda obedecer al Señor en la totalidad de lo que Él demanda de nosotros. Y hablando de la grosura de los carneros, hay un texto en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 6, que dice: el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Olor grato a Jehová. Estaba en la grosura el olor fragante, grato, delante de la presencia del Señor. Pero a pesar que el Señor demandaba en aquel entonces, antes de la muerte del Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, Él demandara sacrificios. Pero eran sacrificios que nunca podrían perdonar los pecados. Porque como hemos leído repetidas veces en la carta a los Hebreos capítulo 10, empezando por el versículo 11, la Escritura dice que: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que jamás perdonarán los pecados. Y dice enseguida que Cristo con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados. Entonces, ¿qué es lo que anhelamos compartir con ustedes esta noche? Delante de ese tema, la obediencia es superior a los sacrificios. La primera característica de la obediencia es que es un deber, no es una opción. Es un deber. En las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés 12, 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es que el todo del hombre. Es un deber, no es una opción. Es lo que Dios espera, es lo que Dios exige, es lo que Dios demanda de nosotros. Todavía en el Antiguo Testamento, el quinto libro, libro de Deuteronomio, capítulo 13, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, la Escritura dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Son reglas específicas, son exigencias muy claras, porque Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, y Él nos hizo, nosotros no le hicimos a Él, Él tiene el derecho de dirigir, Él tiene el derecho de exigir, Él tiene el derecho de demandar de nosotros total obediencia, porque Él nos quiere bendecir. Y aquí entra la primera ilustración, algo que ya en algunas ocasiones hemos mencionado sobre la sumisión de la mujer al varón, al marido. La locomotiva o locomotora, como entienden ustedes, su obediencia está en no salir de los fierros, de los carriles sobre los cuales giran sus ruedas para allá y para acá. Ella no puede desviarse, tiene que obedecer, porque mientras esté en obediencia, tiene la libertad de ir y volver. Pero cuando ella sale de sus rieles, cuando sale de su camino, se queda ahí detenida, estancada en la arena, en el barro. No puede ir para un lado ni otro, porque la libertad de la mujer está en someterse a su marido. Ahí es cuando ella es verdaderamente libre. De igual manera, nosotros, como el pueblo de Dios, nuestra libertad, o sea, nuestra bendición, está primordialmente ligada al hecho de que seamos obedientes a Él, que anhelemos obedecerle. Deuteronomio, todavía, capítulo 27. Espero que tengan sus Biblias, porque Atalayas y Libro de Mormón aquí no entran. Deuteronomio, capítulo 27, versículos 9 y 10. La Escritura dice: Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y pudiéramos seguir con un sinfín de versículos que establecen esa autoridad de parte de Dios y nuestra necesidad, nuestro deber de obedecerle. Voy a citar unos pocos más empezando por el libro de Jeremías, capítulo 11, Jeremías, capítulo 11, versículo 7. La palabra de Dios dice: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Creo que ustedes conocen la gran oración repetida varias veces por los judíos, llamada Shema Israel, oído Israel. El Señor quiere que escuchemos su voz. Y su voz expresa sus mandamientos. Y cuando nosotros nos rehusamos a oír, vienen las maldiciones. Cuando nosotros oímos y obedecemos, las bendiciones sobreabundan en nuestra vida y el nombre del Señor es glorificado. Amén. En segundo lugar, hay bendiciones, ya tocamos rápidamente en ese, en el primer punto. Hay bendiciones en la obediencia. Cuando uno está en la edad de la adolescencia, cree que es tan difícil obedecer a los padres. No entienden todavía la bendición que hay, porque los padres, nuestros padres terrenales, quieren lo mejor para nosotros. Ellos tienen más experiencia que nosotros. Y lo que desean ellos al establecer ciertas prohibiciones es evitar que nosotros caigamos en las trampas, en los hoyos, en los peligros, en los engaños del enemigo de nuestras almas. Y así como los padres se preocupan por sus criaturas, por sus hijos menores, por sus hijos adolescentes, mayormente nuestro Padre Celestial quiere que en la obediencia a su palabra seamos bendecidos continuamente por su gracia, por su cuidado en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27. Deuteronomio 11, 26 y 27, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Josué, el que tomó el lugar de Moisés, nos ayuda con la inspiración del Espíritu Santo a entender esa amonestación que encontramos en Deuteronomio. Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor habla a través de Josué diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Son promesas maravillosas, hermanos. Cuando nos viene el mal, no le culpemos a Dios. No preguntemos a Dios dónde estaba Él cuando sucedió eso o aquel. Él nos da el libre albedrío, la oportunidad de oír su voz y obedecer, o si queremos la oportunidad de desviarnos. Es como nosotros lo deseemos, pero hay consecuencias cuando decidimos mal. En tercer lugar, hemos hablado del deber de uno, que es obedecer a Dios. Hemos hablado de la obediencia como bendición para nosotros. En tercer lugar, el significado de la obediencia. Y en palabras más fáciles, obedecer a Dios es rendirse a Él. Permitir que Él sea el dueño, el Señor, el mayordomo. Rendirse al Señor para que Él dirija nuestra vida. El libro de Job es el libro que está antes del libro de los Salmos. Encontramos muchas enseñanzas, preciosas enseñanzas. Y ya en su comienzo, capítulo 1, Job, capítulo 1, el versículo de número 21. Job 1, 21, leemos. Está hablando Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. No es que Job estuviera a gusto con su sufrimiento. Él no era un masoquista. No es que Job buscara los problemas en su vida. Es que él entendía que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si él, que no había buscado a través de la desobediencia, insultarle a Dios, porque era considerado un hombre justo. Y si Dios había permitido que Satanás pudiera traer sobre él lo que nosotros conocemos como la desgracia, Job, a pesar de tener, humanamente hablando, todos los derechos de quejarse contra el mismo Dios, no fue así, sino que dijo: Jehová dio, él había perdido sus heredades, su familia. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y saben ustedes qué pasó con Job? Dios multiplicó sus riquezas. Dios multiplicó el número de sus hijos. Dios multiplicó en él sus bendiciones. Y cada vez que ese texto es leído en las sinagogas de los judíos, el nombre del Señor es glorificado. Isaías, capítulo 64. Versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Y tú, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, Él es el alfarero, nosotros el barro, y Él nos va formando a su manera, a su voluntad, Porque el barro no tiene autoridad para decir al alfarero, yo no quiero ser de esta forma o de aquella. Yo no quiero estar sobre la mesa. La obediencia viene por el gozo que sentimos cuando nos humillamos delante de aquel que merece que nos achiquemos para que Él crezca en nosotros. Hay muchos que están dispuestos a humillarse delante de una mujer, de un hombre, de un bote de cerveza, de una droga, de alguna cosa. Se humillan, se achican, se permiten engañar. Pero cuando la bendición está, cuando nosotros nos humillamos delante de aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y nos quiere bendecir a través de nuestra sumisión a Él. Entonces tenemos que someternos al Señor. La carta de Santiago, para usar textos del Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La dependencia de la dirección de Dios. Quiero entrar en conclusiones para el mensaje de esta noche. Después de haberles compartido los puntos principales, yo quisiera en esta conclusión, hablando pues sobre la obediencia, de enfatizar tres textos que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. El primer texto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Entendiendo que obedecer a Dios es cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus estatutos, hacer lo que Él nos pide, someternos a su dirección. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. El Señor Jesucristo está hablando por ocasión del Sermón del Monte, tan conocido. Algunos hermanos aquí han estado conmigo en la iglesia. Ahora existe una iglesia en el lugar a donde Cristo habló el sermón de las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Cristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 3, Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 14. Dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Yo quisiera subrayar aquí el verbo sobre edificar. Pablo no escribió edificar, sino sobre edificar. ¿Por qué? Porque sobre edificar significa levantar una obra sobre algo que ya está edificado. Y eso se refiere que nosotros tenemos que construir, desarrollar nuestra vida sobre el fundamento que ya está edificado, que es la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos edificamos sobre Él, seremos sacudidos por grandes tempestades, pero permaneceremos como Job, para volver a traerlo a la ilustración. Job, a pesar de tener su cuerpo completamente tocado, siendo carcomido por las llagas de las heridas que le cubrían completamente, en medio de su dolor, de su pérdida, de la desesperación, en medio de las acechanzas de sus amigos y su misma esposa, él estaba sobreedificando su fe y su esperanza sobre aquel que no cambia jamás. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y un texto más, todavía en la primera carta de Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 15, versículo 58. Primero a los Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hemos hablado esta noche sobre la obediencia es superior a los sacrificios. Y está en nosotros la decisión. Es como nosotros decidamos. Yo creo que la gran mayoría aquí ya ha escuchado la ilustración de un hombre sabio de México. Pero para los que nunca escucharon, vuelvo a repetir la ilustración. Había un hombre muy sabio en México, conocido como Don Sebastián. Un hombre que a través de su vida había compartido consejos sabios a todos los que venían a su puerta buscar dirección, ayuda en sus tribulaciones. Pero un día, dos adolescentes muy listos, muy metiches, se atrevieron a desafiar la sabiduría de Don Sebastián y quisieron ellos atraparlo a través del engaño. Y ellos traían un pájaro y tenían una pregunta para hacerle a Don Sebastián. Tocaron la puerta. Don Sebastián abrió la puerta, los permitió entrar, los hizo sentarse, les ofreció, pues, les ofreció algo para comer, les ofreció un ice cream al final, saborearon, y después que los muchachos habían disfrutado del refrigerio, Don Sebastián les preguntó: muy bien, jóvenes, ¿qué les trae aquí? Y uno de los jóvenes dijo: Don Sebastián, sabemos que usted es muy sabio y siempre ha dado consejos muy acertados, y tenemos una pregunta para usted. ¿Usted sabe lo que yo traigo aquí en mi mano? Y Don Sebastián miró la mano de aquel joven, y aquí salía un pico, y aquí salían unas piernas, y aquí parecían las alitas de un pájaro. Don Sebastián miró y dijo: es un pájaro. Y el muchacho dijo: jaja, cierto, es un pájaro. Pero Don Sebastián, ¿ese pájaro está vivo o muerto? Y ellos habían combinado que si Don Sebastián dijera, el pájaro está muerto, ellos abrieron la mano y el pájaro volaba. Si Don Sebastián dijera, el pájaro está vivo, un apretoncito ahí en el pescuezo del pajarito y lo mataba. No había salida para Don Sebastián. Y el muchacho, encarando los ojos de Don Sebastián, y él mirando el pájaro, y mirando los ojos del muchacho y del otro, que parecía describir en sus labios una sonrisa burlona, que finalmente iban a atrapar al gran sabio Don Sebastián. No había salida. Y Don Sebastián mirando a aquel pobre pájaro, y a esos dos intrusos, se acuerda de toda su experiencia de por vida, los consejos sabios que había compartido, y en eso él regresa al presente, porque el muchacho insistentemente dice, Don Sebastián, ¿y el pájaro está vivo o está muerto? Y Don Sebastián volvió a mirar aquella mano firme, aquella mirada desafiadora, y le dijo, hijo, es como tú quieras. Y eso es lo mismo que el Señor está diciendo a nosotros. ¿Quiere la desgracia en su familia? Es como usted quiera. Pero la obediencia es superior a los sacrificios. Y aquí está el pensamiento final que ya he compartido en otras ocasiones. Pero el filósofo tiene siempre que subrayar su filosofía, ¿no? No es tonto el que pierde todo lo que no puede guardar para guardar todo lo que no puede perder. Guardemos sus mandamientos. Guardemos al Señor. Seremos bendecidos.